Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos junto con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta. Tenemos un programa muy interesante a propósito, obviamente, de las últimas noticias que han abordado a dos equipos de mucha trascendencia en el fútbol mexicano, como lo son América y Cruz Azul, que ya tienen, bueno, lo de Cruz Azul, falta todavía la firma, esperemos que se dé en los siguientes minutos, de Hugo Sánchez como entrenador del equipo, pero ya Santiago Solari, el argentino Santiago Solari, es el entrenador.
Santiago Faitelson, Santiago, no Esteban, ¿eh?
Correcto.
Santiago,
correcto,
Santiago.
Correcto. Esteban fue aquel que jugó para el equipo.
Esteban, bueno, hermano de Santiago, hermano de Santiago, por cierto.
Correcto. Bueno, ya platicaremos del tema del América, platicaremos también de lo que está ocurriendo en Cruz Azul en los últimos minutos. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos.
Hola, David Faites, buenas noches.
Felicidades.
Igualmente, felicidades por el año nuevo que se aproxima, por la noche vieja que pasó.
Que pasó, correcto. Roberto Gómez Junco, Roberto, ¿cómo andas? Buenas noches, saludos.
Muy bien, David, igualmente, muy buenas noches a todos.
Saludos, mucho gusto, Jorge Pietrasanta. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, un saludo a todos, muy bien, gracias, buenas noches, feliz año.
Bueno, y Dionisio Estrada también está con nosotros. Buenas noches, Dionisio, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a tener un poco más adelante un reporte en vivo con León Lecanda, que está alrededor de la situación de Cruz Azul, pero vamos a comenzar con Santiago Solari, el nuevo entrenador del conjunto del América, ese hombre que dirigió por apenas 32 partidos al Real Madrid, ganó un Mundial de Clubes, tuvo que dejar al Madrid, llegó Zinedine Zidane para después volver a poner al Madrid en el sitio que históricamente merece ese equipo. Pero el América se ha definido finalmente por Solari, que ya ha dicho sus primeras palabras como entrenador americanista. Obviamente dice que llega a uno de los mejores equipos del continente. Todavía no habla con respecto a alguna situación de refuerzo, de algunos nombres que ya se están manejando en los medios. Pero yo te pregunto, José Ramón, ¿te parece que el América ha tomado una buena decisión a la altura de lo que era Miguel Herrera con Santiago Solari?
No, muy, muy diferente a lo que era Miguel Herrera. Solari es un tipo muy educado, muy estudiado, ve muy bien el fútbol. Si tú platicas con él una hora en un café, aprendes muchísimo de táctica, de jugadores, dónde se encuentran, dónde juegan, cómo juegan, qué perfil manejan, cómo tiran, hace de todo. Está perfectamente documentado Solari, por algo trabaja en el fútbol de Europa, por algo escribe en El País. En fin, Solari es un chico muy respetuoso, muy bien educado, diferente del Piojo Herrera. Todo tonto dentro de Solari nació. Él tenía al Castillo cuando se quedó con el Real Madrid por la Salpetegui y fue llamado a urgencia. Era colocado en el primer equipo, empezó ganando 4 partidos, después de vino una racha mala. De vino la regla al final de la segunda temporada, cuando perdió el clásico del Barcelona, fue arrollado. Y después el Ajax, Bernabéu, le metió como el segundo, lo echó de la Champions. Y en eso, Solari, Solari salió del equipo con partidos y tuvo el rescate sin incidencia. Y ya sabemos la historia del Madrid, lo que es el Real Madrid. Parece a mí que Solari no puede hablar de nombres porque no está empapado en el fútbol mexicano. Jugó en el Atlante, lo sabe. Pero García, que lo jugó en la parte final, todavía jugaba bastante bien. Solari jugó, se hizo en el play, pasó por el Atlético de Madrid, también, ¿no? Atlético de Madrid, Inter de Milán y Real Madrid. No jugó en aquel equipo, jugó en equipos de Curnia, de gran calidad futbolística. Él era un extremo izquierdo, zurdo, bueno, de gran técnica, de gran capacidad. No llegó a ser un título completo en el Real Madrid, porque en aquel entonces jugaba Zidane, jugaba Roberto Carlos, jugaba otro tipo de jugadores estelar el Real Madrid. Pero su paso por Madrid y su paso por las instalaciones de este famoso equipo español. Ahora América se ha fijado en él, yo creo, para como un estandarte de un técnico pasional, porque tiene su pasión Solari, pero un técnico más bien,
bueno, más
muy educado.
Que Miguel Herrera, José Ramón, no, ¿eh?
No, no.
Más pasional que el Piojo, ¿no?
No, Miguel Herrera se pasó de pasional. Y por eso le sucedió eso, lamentablemente, a Miguel Herrera. Yo creo que Solari es un técnico educado, muy certero en sus comentarios, y muy certero en sus puntos de vista.
Tenemos un pequeño problema técnico, vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos con más en Fútbol Picante desde casa, platicando del nuevo entrenador del América, Santiago Solari.
Pues ¿a quién querías que trajera Faitelson?
La ponga ahí. Regresamos a Fútbol Picante desde casa. Seguimos platicando de las noticias que abordan a equipos como Cruz Azul y América. Cruz Azul a punto de definir a Hugo Sánchez. Faltan algunos pequeños detalles, vamos a platicarlo un poquito más adelante, qué es lo que detiene el paso ya de Hugo Sánchez para ser entrenador de Cruz Azul. Yo creo que puede darse en el transcurso de esta misma noche. Hugo está obviamente en Madrid, así que en esta madrugada podría estar ya definido eso. Pero vamos a seguir hablando de Santiago Solari, el entrenador recientemente nombrado entrenador del América. Roberto Gómez Junco, ¿te parece, la misma pregunta que le hacías en instante a José Ramón, ¿te parece un buen paso, un paso positivo para el América, a pesar de que Solari se puede considerar que tiene poca experiencia como entrenador en equipos de primera división?
A mí me pareció un error prescindir de los servicios de Miguel Herrera. Creo que ahí habían acertado, era el técnico idóneo para dirigir al América, que ciertamente no funcionó bien en el cierre del anterior torneo, para nada. De hecho, a Miguel Herrera le costó mucho hacer que ese equipo jugara como debería jugar, de acuerdo al potencial de su plantel, y acorde también con lo que han sido otros equipos de Miguel Herrera, un técnico del que se ve claramente la mano, se sabe a qué juega y cómo lo va impregnando en sus futbolistas. Eso no lo consiguió cabalmente en el América, pero creo que había un aval de Miguel Herrera, había demostrado ser el técnico idóneo como para revitalizar a ese plantel alrededor de él, reestructurarlo con él a la cabeza. Eso que han hecho muy bien los Tigres, por ejemplo, con Ferretti. Aciertas con el técnico, apóyate más en él para que él acomode el equipo como cree que debe ser. Creo que merecía esa oportunidad Herrera de él ir ajustando las piezas que tenía que ajustar para que el América funcionara mejor. Ese fue un error. Ahora, ya que lo cometiste, a mí no me desagrada para nada la idea de un técnico como Santiago Solari. Esa baraja de técnicos que siempre es la misma en el fútbol mexicano, ¿no? Qué bueno que venga alguien de afuera, de Solari. Claro, no conocemos su capacidad como director técnico, sabemos que fue un magnífico futbolista, y para mí algo muy importante, su elocuencia, la claridad de conceptos, eso es fundamental, es una faceta que suele desdeñarse en nuestro fútbol, pero yo desde ahora sé que el nivel del debate, de las conferencias de prensa, de los diagnósticos después de cada partido, se va a elevar sustancialmente con Solari. Ahora, después, claro, tendrá que pagar el precio de su desconocimiento del fútbol mexicano y del América en particular, como para que su trabajo vaya rindiendo frutos. Pero creo que es una buena apuesta. Creo que al fútbol mexicano a veces le hace falta que venga gente como esta. Bueno, además se añade a lo de Javier Aguirre, que a mí también me parece maravilloso. O sea, imagínate si no se ha elevado el nivel del debate entre técnicos. No sabemos cómo rindan en los respectivos equipos, pero sí sabemos lo que es la capacidad, la elocuencia, esa claridad de conceptos, la transparencia para expresarlos, para transmitirlos, de Solari y de Javier Aguirre.
Correcto. Jorge Mitrasanta, entendemos que no cualquiera dirige al Real Madrid, eso es evidente, está claro, y está en la hoja de servicio de Santiago Solari, pero Solari puede, con el mismo plantel que tiene el América, que deja Miguel Herrera, con este mismo plantel de futbolistas, ¿puede poner al América a competir por el título de este torneo Guardianes 2021?
No, para mí no, David. Requiere de algunos refuerzos y de urgencia, porque bueno, si pretenden con el mismo plantel, era con el Piojo, no me queda ninguna duda. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Roberto, cometieron un error garrafal en prescindir de los servicios del Piojo, ya sabemos por qué, pero ellos ya lo conocen, ya sabían por qué, y esto es dar un golpe de timón en cuanto a la dirección técnica. O sea, son completamente distintos en carácter, carácter, en forma de ser el Piojo y Solari. Escuchaba detenidamente lo que decía José Ramón. Está perfecto, es un chico decente, respetuoso, escribe bien, se expresa muy bien, pero no lo quieren ni de cuñado, ni lo, ni lo requieren de suegro, ni lo requieren de yerno, ¿no?
O sea, porque
así es, porque puede hasta arreglar bien sus cajones, pero lo quieren de director técnico del América, y ahí es en donde tiene que responder. Y creo, para tu pregunta, David, que con el plantel que tiene a Solari, con el desconocimiento del fútbol mexicano, porque estuvo aquí hace un buen rato y poquito como jugador, con el desconocimiento sí requiere reforzar ese plantel, si no, no le va a alcanzar para mí.
Se barajaron otros nombres por ahí, se mencionaron nombres: Dionisio Estrada, de Robert Moreno, obviamente el de Robert Dante Siboldi. ¿Para ti fue la mejor decisión la de decantarse por Solari como entrenador del América? Creo que no lo escucha Dionisio. Bueno, a ver, Roberto, te hago la pregunta a ti. Para ti, por sobre los candidatos que tenía el América, el caso de Robert Dante Siboldi y el caso también de el español Robert Moreno, alguna otra opción por ahí, habíamos hablado de Mohamed, aunque no sé si Mohamed realmente en algún momento fue una opción viable para el América, pero de esos candidatos, Roberto, ¿fue la mejor elección?
Bueno, Mohamed era el idóneo para mí, pero bueno, se hablaba de cómo salió del América, no lo sé. Más allá de eso, sí, por el conocimiento de lo que es el fútbol mexicano, de lo que es el América, por haber triunfado ahí, Mohamed me parecía mucho mejor candidato. Con respecto a los demás, no sé, sí me gusta más Solari que Siboldi, porque el fracaso rotundo de Siboldi o el trauma que implica la forma en la que se despidió de Cruz Azul está muy reciente. Creo que eso tardará en superarlo cabalmente Siboldi, que es un buen técnico, pero me parecía muy pronto que le dieran la oportunidad de pasar de Cruz Azul al América. No sé qué otras opciones manejaron. Mohamed sí, por encima de Solari y por encima de todos Herrera. Lo idóneo era que, lo ideal era que siguiera Herrera, pero insisto, lo de Solari no me desagrada. Coincido con Pietra, claro, no lo traes para presentárselo a la familia ni para que te escriba una columna, pero sí que en el fútbol mexicano quieren alzar la forma de comunicarse. Díganme si no estamos cansados de tantos técnicos que no dicen nada al terminar un partido, que no tienen capacidad para expresarlo. A veces porque no saben qué pasó en el juego, o a veces porque sabiéndolo no consiguen expresarlo decentemente. Ese rasgo a mí me gusta. Por supuesto que es una parte que debe cumplir un técnico y que le va a servir, me imagino, también para comunicarse mejor con sus futbolistas. Tú oyes hablar a alguien que habla mejor que los demás. Algo puede convencerte, como no te convencen otros que no saben ni hablar, que no saben ni estructurar tres frases seguidas, ligadas, ¿no? Eso me gusta de Solari, pero por supuesto es una parte de lo que debe cumplir un técnico. Hay que ver lo demás, su capacidad para trabajar en la cancha, cuánto tardará en conocer a sus futbolistas y a los adversarios y cuánto le llevará plasmar una forma clara de jugar en la cancha y de rendir frutos.
José Ramón, que se reincorpora con nosotros. José Ramón, realmente te pregunto directamente, ¿fracasó Solari en el Real Madrid? Porque mucha gente defiende que con los números que tenía, la proyección que tenía, incluso el Mundial de Clubes, ¿se puede hablar de un fracaso de Solari en el Real Madrid?
El Mundial de Clubes es uno de los encuentros que siempre lo equipo veo. Y sí, el Real Madrid era favorito y lo ganó tranquilamente. En cuanto al fracaso, dirigió dos torneos, parte un para terminar, y la otra parte que era la difícil, donde en la parte final, en los últimos cuatro partidos, Solari, que dejó fuera a varios jugadores veteranos que todavía siguen jugando hoy con Zinedine Zidane, Solari fue compañero de Zinedine Zidane en el campo de juego, me parece que su maestro es Zidane, y de Zidane.
Bueno, tenemos algunos problemas con José Ramón, vamos a tratar de corregirlos. Veíamos la experiencia que tiene Solari con el primer equipo, en la marca que tiene en primera división, que es bastante, bastante positiva. Obviamente la Copa de España, la Liga de Campeones. El problema básicamente es que en el Madrid es un equipo que es muy tajante en el sentido de cuántas copas levantas, cuántos trofeos levantas, qué tan bueno eres. Y obviamente un distintivo respecto a jugadores como Vissel Kobe o como el Pío Zinedine Zidane en los últimos tiempos de la historia del Real Madrid. Ahora, Roberto, tenemos un poco de fútbol por esperar y el América puede ser un equipo espectacular. Va a depender de los jugadores que hoy la llegada esta defensa, pero fue campeón de con el muy buena le dará el medio campo, pero está también jugadores de el frente.
Sí, yo no sé si depende si que tenga es el tiempo popular y no nos como a nivel imaginar tratar de armar en la parecía de lo que a futbolista Clara puede jugar para vivir, pero hay que darle un poco para ver qué tendrá en el play.
Vamos a hacer una pausa en el picante. Vamos a ver todavía medio y tiene un gol. Estamos hablando de Sánchez ya oficialmente entrenador máquina. Una vez volvemos. Bueno, regresamos a Fútbol Picante desde casa. Hemos tenido algunos problemas técnicos que estamos tratando de resolver, obviamente, con este asunto de la tecnología desde casa, así que le ofrecemos, por supuesto, una muy sincera disculpa. Se incorpora con nosotros León Lecanda, un hombre que ha estado muy pendiente del tema de Cruz Azul. León, ¿cómo estás? Buenas noches, León. Te pregunto, ¿qué detiene la firma de Hugo Sánchez? ¿Todavía no podemos decir que Hugo Sánchez es el entrenador del equipo Cruz Azul?
En efecto, David, buenas noches a todos en Fútbol Picante. Hasta esta noche, las 11 con prácticamente 30 minutos, no es entrenador de Cruz Azul Hugo Sánchez Márquez. Yo lo que sé, David, es que hasta ayer en la noche todas las negociaciones estaban encaminadas a favor. Ambas partes tenían ya incluso un principio de acuerdo en los términos del contrato, en la negociación que habían llevado a cabo, y que en las últimas horas hay esas diferencias en los pequeños detalles en algo que habría solicitado Hugo Sánchez adicional a la última oferta de Cruz Azul. Y lo que te puedo decir, David, esta noche es que se ha detenido la negociación, que está en una pausa, en una especie de stand-by, y que las próximas 24 a 48 horas serán fundamentales para saber si se resuelven estas diferencias entre la directiva de Cruz Azul y Hugo Sánchez y se llega a un acuerdo para anunciarlo como técnico, o si la máquina celeste abre la baraja a las opciones del bloque B o de los segundos técnicos que tenía en cartera, luego de no poder negociar primero a Antonio Mohamed, después a Matías Almeida y en este caso a Hugo Sánchez. Así que ojo, David, las próximas 24 o 48 horas serán claves para saber si Hugo Sánchez resuelve estas diferencias con Cruz Azul o, de lo contrario, el club celeste opta por otra alternativa como técnico de la máquina.
León, una última pregunta antes de pasar con José Ramón y Jorge Petrasanta, que también seguramente tendrán algún comentario, una interrogante sobre ese tema. ¿Se puede especular que el problema que detiene la firma de Hugo Sánchez obedece a un tema del cuerpo técnico, la conformación del cuerpo técnico, obedece a un tema de detalles en cuanto al contrato, la duración del contrato, las cifras? ¿Dónde está realmente, dónde podemos especular que está deteniendo la llegada oficial de Hugo Sánchez a la Noria?
Mira, David, si nosotros nos basamos en los cuerpos técnicos de los entrenadores pasados, y nos referimos a Paco Gémez, Pedro Caixinha o más actualmente Robert Siboldi, vamos a enfocarnos únicamente en el caso del uruguayo Siboldi. Él tenía dos auxiliares, a Gonzalo Sigliuti y a José Cancela. Tenía su preparador físico y el propio técnico, ¿no? El resto de la conformación de los auxiliares son gente de casa de Cruz Azul. Y nos referimos al entrenador de porteros Oscar Pérez, nos referimos a los fisioterapeutas del club, a los médicos, por supuesto, y a un tercer auxiliar que siempre ha sido en los procesos pasados Joaquín Moreno. Yo lo que sé, David, es que a Hugo Sánchez se le permitió elegir a sus auxiliares, pero únicamente esto, ¿no? Sergio Egea como auxiliar uno, un segundo asistente y un preparador físico y nada más. No sé si la negociación esté trabada ahí, eso no lo desconozco, David, pero la realidad es que es una cuestión económica, eso es lo que yo he podido saber hasta el momento, y habrá que esperar si se resuelve en las próximas horas. La intención de todas las partes, te lo digo, era anunciar hoy a Hugo Sánchez como técnico de la Máquina. Estamos hablando de que es día 30, Cruz Azul debuta el próximo 10 de enero contra Santos Laguna en calidad de visitante en la fecha 1 del torneo Guardianes 2021, y lo cierto es que hasta el momento ha trabajado el equipo esta semana con Joaquín Moreno, con la parte del preparador físico de la sub-20, a la espera de resolver al nuevo técnico, y no lo ha podido hacer hasta ahora.
Y agregamos el hecho de que Hugo Sánchez no está en México, está radicando en Madrid y tiene que hacer un viaje que en este momento tiene cierta complicación por la época que vivimos. José Ramón, adelante.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, yo no sé qué preguntarle a León de Canda si realmente él habló en un momento del salario, del sueldo y de la posibilidad de que algunos integrantes del cuerpo técnico de Cruz Azul en general se pasaran al cuerpo técnico de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez siempre va acompañado de Sergio Egea y lleva a alguien más. ¿Acaso será el entrenador de porteros? ¿No estará contento Hugo Sánchez con eso? Me parece a mí que la gente de Cruz Azul debe ser inteligente en ese momento, porque no es fácil tener contacto con Hugo Sánchez, que es un hombre carismático, un hombre que taparía mucho el problema de lo que significa Cruz Azul y sus fracasos. No cualquiera podría tomar las riendas de Cruz Azul. Entonces tendría que ser más flexibles, León, más flexibles con lo que pide Hugo Sánchez, que no sea
José Ramón, te voy a contar económicamente algo al aire, sí. Y poca gente lo sabe realmente hoy en el entorno Cruz Azul. La Máquina hoy y esto nos referimos también a la empresa, está en la situación financiera más precaria a la que se ha enfrentado en toda la existencia del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul.
Bueno,
por lo menos así, de diversas fuentes lo he
podido recabar. Instituciones que están así, ¿no?
Obedece, sí, de acuerdo, David y José Ramón. La situación, por supuesto, tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con la falta de ingresos.
Lógico,
por,
lógico.
Las entradas en los estadios y, por supuesto, también por los patrocinadores que en algún momento dado dejaron de pagar un dinero y que han ido recuperándose de cierta forma. Sí, ha afectado la economía del fútbol también. Las transferencias, ¿no? Pero aquí hay un hecho muy concreto. Estamos hablando de una transición entre directivas y lo que sé, José Ramón, es que la directiva actual se encontró, por ejemplo, con un gran número de jugadores que están firmados a largo plazo en Cruz Azul y que tienen sueldos estratosféricos y no juegan ni en el equipo ni en otros clubes a donde han sido prestados, y que las opciones de compra no se concretaron al día de hoy. Y te hablo de Brian
Entonces,
Angulo con Cholos de Tijuana.
Dinero, a ver, León, pero puede ser que dinero exista. El problema es que hay que gastarlo de otra manera. También con la administración de Billy Álvarez había muchas lagunas, muchas situaciones
sí.
raras. Vamos, lo voy a decir claramente. Había situaciones también de corrupción utilizada dentro del equipo de fútbol.
David y José Ramón, vean un ejemplo. Igor Lichnowsky. Igor Lichnowsky había firmado con Cruz Azul en una transferencia estimada en 3.5 millones de dólares cuando Ricardo Peláez encabezó esa negociación con Necaxa al traer a Roberto Alvarado y al chileno Lichnowsky a Cruz Azul en el año 2018. Y a Lichnowsky, cuando se le negoció el contrato, y eso lo hizo el hijo del licenciado Guillermo Álvarez, lo hizo Robin Álvarez, le puso una cláusula de salida de 500 mil dólares. Era ridículo para un seleccionado chileno, para un jugador de su categoría, que se acaba de ir al fútbol árabe con Pedro Caixinha a los 26 años, y lo más que pudo lograr Cruz Azul, ya hablo de la administración actual, negociar fue rescatar 1.5 millones de dólares, pero eso ni siquiera era la inversión que se hizo en el jugador, ya no digas el rendimiento, ¿no?
Oye, mi querido León, yo por eso te pregunto, ¿quién está negociando? ¿Quién trató con para ver si Mohamed, para ver si Matías, para ver si ahora Hugo? ¿Es Ordiales o es esta nueva directiva que entiendo yo que desconoce mucho de fútbol? Esa es mi duda, mi querido León.
Sí, Pietra, te lo digo fácilmente. El encargado deportivo del equipo es Jaime Ordiales. Jaime Ordiales ha entablado las negociaciones, y te hablo muy puntualmente, las únicas negociaciones que ha tenido han sido con Matías Almeida y con Hugo Sánchez. Que haya acercamientos con otros entrenadores, y enseguida les digo quiénes podrían ser las alternativas si no se cierra lo de Hugo Sánchez, eso es verdad, pero ha sido Ordiales, y ahí sí, tanto el ingeniero Víctor Manuel Velázquez como el ingeniero José Antonio Marín, los presidentes de los consejos de vigilancia y administración, le han dado no solo el respeto a su trabajo, sino la confianza a Jaime Ordiales, de decir, tú encabeza las negociaciones. Pero el dinero no sale del presupuesto que Ordiales pueda poner en el equipo. Él no se encarga de esa parte, se encargan, en este caso, los dos consejos que tienen la administración actualmente, tras la salida el 29 de julio pasado con la orden de aprehensión a Guillermo Álvarez Cuevas. Y la realidad es que se han encontrado no solo con situaciones como lo que contábamos de Lichnowsky o los estratosféricos sueldos de jugadores como Brian Angulo o Pablo Cepelini, que hoy son transferibles y que no los quiere ningún equipo porque ganan mucho dinero y no se los puede pagar nadie. Y eso era algo que ya venía de la administración pasada, y Cruz Azul se enfrenta a esa situación y a vencimientos de pagos de contratos que se firmaron en el año 2018
León,
2019
una pregunta,
con jugadores.
Una pregunta rápida,
se enfrenta
León.
A ese escenario en 2021.
Una pregunta rápida. ¿Cuál es la opinión de Hugo Sánchez al respecto?
Mira, José Ramón, sé que Hugo Sánchez tiene confianza en cerrar con Cruz Azul. Sé que la negociación no se ha caído, tampoco hay que confundir a la gente, se ha puesto en pausa. La realidad es que Hugo Sánchez tiene el deseo de llegar a Cruz Azul. Lo cierto es que hace 24 horas, hace un día, estaban prácticamente cerrados. Y hoy no es que se haya caído, están en eso. Cruz Azul va a ser inflexible, eso es lo que sé. No va a ofertar más de lo que ya hizo por Hugo Sánchez. Y sé también que en cartera, si no se cierra lo de Hugo, están el bloque de entrenadores B, y ahí llevan mano Juan Reynoso y Alfonso Sosa, José Ramón.
No, no me digas.
Sí te digo.
Ahora, también según tengo
entendido... No, no me digas, León, eso, no me digas.
Según tengo entendido...
¿Qué quiere Cruz Azul? ¿Qué quiere?
Víctor Velázquez, que es el hombre que aparece hoy al frente de este equipo de Cruz Azul, o la nueva mesa directiva de Cruz Azul, hizo algo que Billy Álvarez no había hecho anteriormente, consultarlo, León, con los socios, con los cooperativistas, realmente ponerles en la mesa los nombres y primero tener un consenso de lo que ellos pensaban acerca de los candidatos que
pero,
tenía Cruz Azul.
Pero, Faitelson, a los cooperativistas los van a espantar con los sueldos, los van a espantar.
No, pero los tienen que conocer.
Pues sí, claro.
Y después llevó los nombres con la parte deportiva, es decir, creo que Cruz Azul está intentando ahora con Víctor Velázquez tratar de hacer las cosas diferente, León. Y bueno, eso es una esperanza para un club
pero,
de fútbol tan tradicional
David,
como este.
Y
este
si Víctor Velázquez no se pone listo, se le puede ir una bandera muy importante que representa a Hugo Sánchez. No es lo mismo
claro,
Hugo Sánchez que Juan Reynoso
claro.
O el otro.
No, estoy de acuerdo, José Ramón.
Por Dios.
Pero también Cruz Azul, José Ramón, tiene que poner límites.
Correcto,
estoy
de
acuerdo. Pero
¿sabes
qué?
O sea,
aquí,
tampoco se le puede
aquí
decir
lo que
a Hugo
tiene
Sánchez
que, aquí,
qué quieres.
Pero aquí lo que tiene que suceder
no,
es...
No.
Mira,
Hugo Sánchez debe
este
saber
es un mensaje,
que hay límites. Pero
permíteme, rapidito. Un mensaje hasta Madrid. Hugo, ya firma. De una vez. Ya,
ahora,
no le estén haciendo al Canelas. Hugo, firma.
Si el tema es el asunto de Olaf Heredia o el Conejo Pérez, pues con todo respeto para Hugo, el Conejo Pérez es una institución legendaria.
Claro, claro.
David.
Pues cada minuta que firme.
David, José Ramón y Pietra, antes de despedirme, yo les digo, Cruz Azul se enfrenta a su peor crisis financiera en muchos años, y no es por la administración actual. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con limpiar la casa, con poner las cosas en orden y con decir no podemos invertir lo que invertía anteriormente en el equipo de fútbol porque hay vencimientos de contratos de jugadores que se compraron en el 2018 y 2019 para pagarlos hasta el 21. Hay jugadores que ganan un salario estratosférico y están llegando a la finalización de sus contratos y no los han podido negociar en otros equipos. Y no solamente eso, estamos hablando de la pandemia, de que los clubes hoy están proyectando no abrir los estadios durante otras cuantas semanas.
Pero son así que todos, eso es lo que está deteniendo. Son todos los clubes,
por eso
León.
No se paga lo que se paga antes.
No solamente es Cruz Azul, son todos los clubes, ¿eh? No
son solamente Cruz Azul.
Sí,
pero
de acuerdo.
Hay situaciones muy particulares en Cruz Azul.
Con el plantel que tiene Cruz Azul, Hugo puede hacer cosas importantes.
Yo agregaría también que según pude enterarme, hoy hubo, o en este último mes, hay una repartición de bonos para todos los cooperativistas, como nunca en la historia habían tenido. Es decir, bueno, están existiendo cambios. Cruz Azul está aprendiendo a vivir sin Billy Álvarez en la cooperativa
bueno,
y en el club de fútbol.
Entonces, bueno, entonces que firmen y ya. Punto.
Que firme.
Una gran información, León, como siempre.
Que firme.
Muy exacto. Felicidades, León. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos a Fútbol Picante desde
que
casa.
Firme. Abrazo, León. Faitelson, lo demás es humo. Fírmale, es humo.
Bueno, regresamos a Fútbol Picante desde casa y se reincorpora Roberto Gómez Junco. Roberto, tenemos además de prácticamente es inminente la llegada de Hugo Sánchez a Cruz Azul, lo de Santiago Solari. Tenemos
prácticamente
otro entrenador
no,
en Monterrey.
Faitelson, León Lecanda nos propuso otro plan diferente.
No es inminente.
¿Tú la sientes así?
A ver, José Ramón, está prácticamente hecho lo de Hugo Sánchez. Falta un pequeño detalle. Yo creo que las dos partes van a empezar.
Ese
hacia
pequeño
adelante.
Detalle se puede solventar, ¿sí o no?
No, que se puede solventar, se va a solventar. Tendrán que ceder una y otra parte para que Hugo Sánchez. Cruz Azul quiere a Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez quiere a Cruz Azul.
Entonces ¿qué?
Yo creo
solventen,
que tiene necesidad a ambos. De acuerdo. Ahora, Roberto, también llega otro entrenador muy interesante como Javier Aguirre. Que va a aparecer en
¿Cómo? Interesante, interesantísimo.
De acuerdo,
es un técnico
como
que ha dirigido
Rayados de Monterrey.
573 partidos de fútbol, Faitelson.
Te pregunto, Roberto, de esos tres entrenadores, Solari con el América, Hugo Sánchez con Cruz Azul, Javier Aguirre con Monterrey, ¿realmente crees que esté tan a la cabeza como se ve, como dice José Ramón, el Vasco Aguirre?
Sí, no, de esos tres, claro. Javier Aguirre por experiencia, por lo que ha hecho en distintos equipos. No es fácil conocer a un técnico, tienes que verlo dirigiendo durante mucho tiempo a distintos equipos. ¿Qué hace con cada plantel, con cada material futbolístico con el que cuenta? A mí la llegada de ellos tres, bueno, la de Aguirre y de Santiago Solari ya confirmada y la probable llegada de Hugo como director técnico, lo que me gusta es eso que mencionaba yo de revitalizar la baraja de entrenadores en la primera división.
Claro.
Hacía mucho que no veíamos eso, siempre era los mismos darles vueltas, ¿no? En el caso de Cruz Azul, creo que también Mohamed era una magnífica opción, como lo era Matías Almeida. Pero Hugo, claro, es un personaje y por lo que representa y es un golpe mediático, claro que viene a revitalizar esa baraja. Y en el caso de Aguirre y de Solari, a mí sí me gusta esa parte de la capacidad para expresarse, de la elocuencia, de la transparencia, a veces el desparpajo en el caso de Aguirre para decir lo que piensa. O sea, vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar más en serio y no caer en las frases comunes, en las frases trilladas, los lugares comunes técnicos, que siempre dicen lo mismo al acabar cada partido, con la magnífica excepción en los últimos tiempos, particularmente de Ricardo Ferretti, ¿no? O de Miguel Herrera en su momento, con su estilo. Eso me gusta de la posible llegada de Hugo y sobre todo del caso de Solari y de Javier Aguirre. En el caso de Hugo, todavía nos falta saber cuál es su capacidad como técnico. Tiene mucho de no dirigir. Sabemos lo que logró como futbolista, lo que ningún otro jugador mexicano ha conseguido, pero aquí hablamos de un rol distinto. Y bueno, en nuestro caso, además, es un tema más delicado porque estamos hablando de un compañero, de un amigo, y a veces me da la impresión también que que en ESPN puede parecer como agencia de colocaciones o agencia promotora, ¿no? Entonces, Hugo tuvo unos méritos inconmensurables como futbolista, por eso se le busca y quizá le sirva para asumir esa especie de reto como director técnico. Después de tanto tiempo de estar alejado de las canchas, demostrar que todavía podría aportarle algo a un equipo tan emproblemado y con un trauma del tamaño del que tiene el Cruz Azul, recientemente recrudecido.
Yo estoy muy de acuerdo, perdón David, estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberto, que dice muy claro. Hugo Sánchez tiene tiempo sin dirigir, mucho tiempo sin dirigir. Su último bicampeonato fue hace 16 años. Y la última vez que dirigió el Pachuca fue hace 10 años. ¿No? 10 años, o 8 años. Bueno,
8 años.
Un técnico puede oxidarse. Es como un comentarista o como un arquitecto que deja de construir durante 15 o 20 años, cuando llega dice, ah, caray, ya cambió todo esto.
Como un dentista, bueno, José Ramón, ¿no?
Como un dentista que de repente haya, o como nosotros mismos, que ahora tenemos que trabajar con aparatos diferentes a los que hacemos en el estudio. Pero bueno, yo creo que Hugo es un emblema especial para Cruz Azul, y Cruz Azul no debe dejar pasar esto. No es ESPN.
A ver, José Ramón, nada que ver en el asunto. Cruz Azul.
Yo
a Hugo,
creo que Cruz Azul necesita más a Hugo que Hugo a Cruz Azul.
Bueno, pero Cruz Azul tiene 8 años. Sí. Hugo tiene 8. Para, pero me está diciendo que Hugo tiene, Jorge Petrasanta, tiene 8 años sin dirigir, ¿eh?
Pero okay, ya se le olvidó.
No se le olvidó. Aquí lo que tiene que hacer es actualizarse. Y hay técnicos que igual pueden tener un rato sin dirigir, pero si están actualizándose, no pasa nada. Claro. Yo sí quiero volver a ver a Hugo en la dirección técnica. Es cierto, fue bicampeón, dirigió en España, no hay que olvidarnos que dirigió en España con el equipo de Almería, y que es un técnico también con ese bicampeonato de renombre, porque hay técnicos, con todo respeto, que han dirigido durante 30 años y no han ganado nada. Hugo lo consiguió. Yo sí, ¿quién? Creo
nombres,
Azul requiere, Pietra, más a Hugo que Hugo. Bueno, pues se lo he dicho, Tomás, ¿no? Tomás, siendo un muy buen director técnico, Tomás, no ha podido ser campeón. Y yo creo que Hugo Sánchez más cerca de ser campeón. No, claro. Pero Hugo Sánchez estaría más cerca.
Hay que analizarlo.
Por eso,
así,
y ahora,
¿no?
Ahora
dirigió a
Cruz Azul. En este momento creo que estaría más cerca Hugo de ser campeón.
Ahora, Jorge,
estaría más cerca que Tomás con el equipo de Mazatlán.
Te pregunto, de estos tres entrenadores, Aguirre, Hugo Sánchez y Santiago Solari, ¿cuál estaría más urgido para levantar el trofeo en mayo?
¿Más urgido?
Hugo,
definitivamente. Epa. Hugo, el más capacitado, sí, claro, Javier.
Mucho tiempo.
Más que al de Cruz Azul.
El América ha ganado títulos últimamente y Cruz Azul no ha ganado nada.
Después del ridiculazo que hizo Cruz Azul en el pasado torneo, pero de calle, el más necesitado es la Máquina, claro, y Hugo, claro, si es que llega a dirigirlos.
Roberto.
Bueno, por la historia, el Cruz Azul está urgido, ¿no? Por el nivel de exigencia en América siempre lo que se pide es un título. Por capacidad de plantel, estamos hablando de tres equipos que tienen con qué para pelear por el título, obviamente. Pero si hablamos de planteles y de la capacidad del técnico que llega, yo en este momento le apostaría antes al Monterrey que al América o al Cruz Azul, ¿no? Por el plantel que va a tener Javier Aguirre y por su capacidad como director técnico. En ese sentido, lo más lógico sería que él llegara más lejos en este torneo, aunque nunca se sabe en este fútbol.
A su momento, sí, Roberto, lo decía yo, Roberto, Pietra.
Esas serían posibilidades, Pietra, ¿no? Sí, ha dirigido su carrera
573 partidos de fútbol. Claro, ese es un historial.
Y lo que quizá le pasa por primera vez a Javier Aguirre, bueno, se podría parecer a aquel momento con Atlético de Madrid, ¿no? Dirigir un equipo importante. Pero aquí llegas, olvídate de la importancia y de cuáles son los grandes o no grandes, históricos o no. Llegas a dirigir a uno de los dos o tres mejores planteles, en eso estaremos de acuerdo.
Totalmente.
¿No? En este momento,
totalmente.
Entonces, en ese sentido, es la primera oportunidad de Javier Aguirre de decir, estoy en una liga en donde al equipo que voy a manejar es el más poderoso o está teóricamente entre los tres o cuatro más poderosos.
Te voy a poner un ejemplo, David. Hoy en Madrid hicieron un gran escándalo en el partido del Atlético de Madrid por los 500 partidos a los cuales llegaba Simeone. 500 partidos.
Sí,
73 menos que los de Javier Aguirre. Claro, Simeone no ha dirigido selección nacional, Javier Aguirre ha dirigido en dos ocasiones selección nacional mexicana.
No, pero también revisa la calidad de equipos que ha dirigido Simeone y la calidad de equipos que ha dirigido.
Bueno, Simeone en España ha dirigido siempre al Atlético de Madrid. Siempre.
Por eso, pero dirige un equipo. A ver, no es lo mismo dirigir al Atlético de Madrid que dirigir a los Osasuna.
Correcto, manera, pero, ¿no? Pero Javier Aguirre no tenía el cartel que tenía Simeone como jugador. Y tuvo que picar piedra, Javier Aguirre, picar piedra. Y
dirigiendo la temporada anterior con los Osasuna, con el Atlético España, de Madrid.
Bueno,
sí,
fue levantando.
El técnico que más partidos había dirigido en España en ese momento en activo, cuando estaba mira, en este último que estuvo a punto de salvar al equipo.
De acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta que para mí el Atlético de Madrid es un equipo clase A en Europa.
Bueno,
aspirante
dirigió,
a ser
dirigió,
protagonista de Champions.
Lo dirigió Aguirre,
lo dirigió
en época de Champions.
Lo volvió a meter a
en época de Champions.
Ese fue el momento cúspide de Aguirre, de acuerdo. Fue el momento más importante de su carrera.
Y en el Osasuna también.
Más importante en la historia de un entrenador mexicano. Porque yo no conozco un entrenador, Roberto, que haya alcanzado el nivel de Atlético de Madrid.
Sí, no. En la vitrina internacional, obviamente, nadie ha dirigido un equipo tan importante. Ningún técnico mexicano. Y ahí está el mérito de Aguirre, ¿no? Que corrió ese riesgo y, bueno, ha sido, creo, bastante productiva su trayectoria
y Roberto,
como entrenador.
Otra cosa. Tiene hoy, Aguirre, tú hablabas de la obligación que tiene Rayados de Monterrey. Yo creo que de los tres equipos, el que mejor plantel tiene o material humano tiene es Javier Aguirre con Rayados.
Sí, yo creo que sí también.
Sí, yo también creo que
esos tres, sí.
Uno Monterrey, dos Cruz Azul, tres América, orden.
Uno Monterrey, dos América, tres Cruz Azul.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.